¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un nuevo sistema económico, político e incluso civilizatorio que sustituya al actual orden mundial neoliberal sumamente tóxico que ha producido tanta pobreza y desigualdad en el mundo. Este sería el efecto de las transformaciones a nivel global activados por la operación especial rusa en Ucrania, según el analista uruguayo Darío García, autor del libro La guerra de Putin en Ucrania, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hace muchos años que de alguna manera yo me siento cercano a la cultura rusa desde los tiempos de la Unión Soviética, y cuando sucede el golpe de Estado en Ucrania en 2014, empecé a ver con cierta preocupación, con cierta angustia, que había una persecución, como en tiempos de la Alemania nazista, contra las personas que eran opositoras al régimen. Y en el caso de Ucrania yo tenía cierta idea, y con la medida que fui leyendo, informándome, me pude enterar con más detalle de que un gran porcentaje de su población era de etnia rusa o hablaba el idioma ruso, y por lo tanto el idioma ruso y la cultura rusa en general formaba parte de la cultura del pueblo ucraniano desde hacía mucho tiempo, desde siglos. Entonces me parecía sumamente injusto y cruel que las personas fueran perseguidas por ser rusos, por no seguir la línea del gobierno fascista que había dado el golpe con apoyo de Occidente. Entonces, en base a eso, yo no podía asumir una postura de indiferencia hacia lo que sucedía en Ucrania y hacer como hace la mayoría de estar a favor de Zelensky y su régimen, porque es la tónica de los medios oficiales y de la opinión mayoritaria, ¿no? Al mismo tiempo, en lo personal, yo no tenía tanto que perder porque no ocupo ningún cargo público, no soy una persona que le deba pleitesía al poder instituido, en este caso, gobierno que ha asumido en Uruguay, que tiene una posición pro-norteamericana y totalmente neoliberal y vende patria. Eso refuerza incluso mi deseo de no estar de acuerdo con la guerra imperialista contra el pueblo ruso de Ucrania, contra la población del Donbass, y que simplemente lo que hizo Rusia fue reaccionar a una agresión imperialista. Como dijo el presidente Putin hace un par de meses, poco antes de que empezara la operación especial, Rusia estaba evitando un mal mayor al intervenir en Ucrania, porque al régimen ucraniano lo estaban armando para destruir a Rusia y a todo lo vinculado con la cultura rusa. Y eso lo vemos en la reacción histérica que ha habido en Occidente de querer prohibir incluso personas vinculadas al mundo ruso como Tchaikovsky o Dostoyevsky, cosas que son ridículas, simplemente por representar la cultura rusa. Y hace décadas nos decían que el problema de Rusia no era porque fueran rusos, sino porque eran comunistas. Bueno, ahora no gobierna Rusia, no gobierna el Partido Comunista, y esta política de rusofobia continúa. Entonces es un tema político y económico. Y por lo tanto me parecía que era un deber con mis propios compatriotas y con las personas que puedan leer ese libro, saber de que hay una versión muy diferente a lo que está sucediendo en Ucrania, porque ante el bombardeo mediático y las innumerables fake news que se nos imponen, si no hubieran voces disidentes, estaríamos cayendo en una histeria como una casa de brujas en la época del macartismo en Estados Unidos o del propio nazismo en la época de Hitler en Alemania.
Estimado señor Darío, le agradezco muchísimo. Y sabe, yo también quisiera pedirle comentar otro aspecto de la presente situación en Ucrania, ¿no? Porque si echemos un vistazo sobre cómo se refieren, ¿no?, a la operación especial rusa en Ucrania los medios y los políticos occidentales, entonces todos dicen que se trata de una agresión sangrienta y injustificada, ¿no? Pero en cualquier caso yo veo que su libro lo que dice es que las cosas no son así. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿por qué usted no está de acuerdo con esta versión?
Esa versión me parece sumamente deshonesta y está apoyándose en la ignorancia que la gente pueda tener de la realidad ucraniana. Porque, primero, que para el pueblo ruso, los ucranianos son parte del mismo pueblo. Tanto que la propia nación rusa surge en el Rus de Kiev, ¿no? Entonces, ucranianos y rusos son étnicamente el mismo pueblo. Y era evidente por la forma que Rusia estaba actuando que no pretendía destruir al pueblo ucraniano ni destruir su infraestructura. No hizo como Estados Unidos o como Israel, cuando bombardea poblaciones civiles y destruye edificios, maternidades, escuelas, guarderías infantiles, hospitales. O sea, cuando Estados Unidos o Israel bombardean a sus enemigos, ellos parece que prefieren destruir a la población que está desarmada antes que enfrentarse a los que están armados. Y en el caso de Rusia era claro, porque todo lo que se vino gestando desde el 2014, toda la cantidad de reuniones, de ocasiones en que el ministro Lavrov y el propio presidente Putin manifestaron su preocupación por lo que estaba sucediendo en el Donbass, la necesidad de que se respetaran los acuerdos de Minsk, y Ucrania jamás tuvo en cuenta eso y Occidente se burlaba de las demandas rusas. No olvidemos las innumerables provocaciones que los aviones y los barcos de la OTAN hicieron en el Mar Negro, en el Báltico, provocando a las Fuerzas Armadas de Rusia. Entonces, esto se venía gestando hace mucho tiempo, y cuando Rusia actuó, actuó presionada por los hechos y no movida por un interés imperialista o por el simple afán de destruir y de dominar como nos quieren vender. Y como les decía, un país como Rusia que considera que Ucrania es un pueblo hermano, no va a destruir a sus primos, a sus parientes, a sus propios hermanos de sangre en una guerra de estilo norteamericana, ¿no? Entonces, por algo también el propio presidente Putin la denomina una operación militar especial y no una guerra, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Porque la amenaza, y hago un paréntesis, tengamos en cuenta los 32 laboratorios norteamericanos que estaban fabricando armas biológicas en Ucrania, la amenaza era de que Ucrania se uniera de hecho o simplemente se uniera de facto a la OTAN y sirviera como trampolín para agredir a Rusia. Entonces, lo que Rusia ha hecho, creo que lo haría cualquier país. Imaginemos qué haría Estados Unidos si Rusia instalara un régimen prorruso en México y pusiera bases con misiles nucleares en Canadá y en Centroamérica que estuvieran apuntando hacia Estados Unidos. Creo que la actitud del gobierno norteamericano iba a ser mucho más agresiva y no iba a tener ningún miramiento con la población civil mexicana si hubiera un régimen antinorteamericano y prorruso en México. Entonces, lo que ha hecho Rusia podemos decir, es una guerra de guante blanco.
Muchas gracias, estimado Darío, ¿no? Y otro tema que quisiera pedirle comentar, ¿no? Porque cuando Rusia anunció sus objetivos y los ha dejado muy claros, ¿sí? Que el objetivo es frenar el genocidio en Donbass y además desnazificar Ucrania, así como conseguir, ¿no? Que Ucrania no ingrese en alianzas militares que puedan amenazar a Rusia. Pero eso desnazificar es algo que trata Occidente de burlar, ¿no? Este argumento diciendo que no existe ningún nazismo en Ucrania, es un invento, es un truco propagandístico del Kremlin, ¿no? Entonces, quisiera preguntar su opinión al respecto.
Mire, yo creo que en realidad lo que Occidente ha hecho ha sido quitarse la careta, quitarse la máscara, y lo que estamos viendo, bueno, mucha gente ya lo sospechaba y no es necesario ser un erudito y un investigador para saber lo que, por ejemplo, países como Estados Unidos o Inglaterra son sumamente racistas. En Estados Unidos hay un racismo que es secular desde el origen del propio país contra la población indígena, contra la población negra. Incluso hasta el día de hoy sigue existiendo la Ku Klux Klan, que es una organización totalmente racista y que nuclea en su seno a personalidades incluso del sistema judicial norteamericano, que están vinculadas al Partido Republicano, pero supongo que al Partido Demócrata también, y eso es algo histórico. Entonces, leyendo, por ejemplo, la autobiografía de Chaplin hace unos años, me llamó la atención que Chaplin decía que las élites de Estados Unidos eran simpatizantes de Hitler, que veían con mucha simpatía al nazismo. Y lo que podemos ver en Europa es ellos toleran al nazismo, y parece que les preocupa que Rusia esté destruyendo el nazismo ucraniano. Incluso llego a otra conclusión. Gracias a esta operación especial en Ucrania, y justo le comentaba a una amiga ayer de por qué se odia tanto a Stalin en Occidente. Y ahora me doy cuenta por qué Stalin está tan odiado. No es tan odiado porque fuera del Partido Comunista Soviético, sino porque destruyó el nazismo. Creo que el nazismo es algo así como el ariete del neoliberalismo hoy en día, porque todas esas hordas nazistas sirven de carne de cañón para una guerra contra otro modelo de de mundo que se está tratando de impulsar desde China, desde Rusia, desde los países del Cáucaso, desde los países que se han ido sumando a este nuevo proyecto. Entonces creo que el nazismo sería algo así como la última cartada que tiene la derecha neoliberal occidental para tratar de mantenerse a flote, y lo van a usar contra Rusia, contra China y contra quien se les oponga. Entonces, decir que no hay nazismo en Ucrania, con todas las evidencias que hay, incluso con la facilidad que tenemos hoy en día para buscar imágenes donde aparece gente con la bandera de Ucrania y la bandera del partido nazista, juntas con los símbolos del batallón Azov de Ucrania, que son totalmente inspirados en símbolos de la esvástica nazi o del emblema de las SS alemanas, no cabe la menor duda. Lo que pasa que, claro, al imponer toda la censura que se nos impuso acá, la mayoría de la gente recibe solo la versión oficial que les interesa. Entonces, si nos dicen que los rusos están comiendo crudos a los ucranianos, la mayoría de la gente posiblemente lo crea porque no tiene una noticia que contraste, digamos, esa mentira, ¿no?
Muchas gracias, Darío. Además, usted en su libro aborda temas que van más allá de lo que es el meramente conflicto de Ucrania. Sí, usted lo aborda a un nivel más amplio. Entonces, sí, yo entiendo que es un tema amplio, pero en lo esencial, ¿no? Hablando sobre los cambios principales que esperarían al actual orden mundial a raíz de esta operación. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que usted resaltaría?
Bueno, da la impresión, creo que la propia realidad nos está probando esto, que lo que hizo la operación especial rusa en Ucrania fue simplemente acelerar algo que ya se venía dando, digamos, de forma bastante evidente, pero no tan rápida. Creo que, yo no sé si lo hizo, y pienso que sí, que lo debe haber hecho muy meditadamente el presidente Putin y todo su entorno de personas que lo acompañan, porque ni bien Rusia reconoce a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, Occidente responde con miles de sanciones. Es como que Rusia ya supiera o esperara que Occidente iba a actuar de forma histérica y que era lo que estaba, la excusa que esperaba Occidente para tratar de destruir la economía rusa. Entonces, las sanciones contra Rusia, en un primer momento, desde el punto de vista de las élites occidentales, era tratar de aislar a Rusia y destruirla económicamente, y que el pueblo ruso empezara a pasar necesidades y se levantara para derrocar al presidente Putin. Eso no sucedió, y lo que vimos fue que esas medidas de sanciones se volvieron contra el propio Occidente. Y hoy vemos que es mucho más lo que sufre Occidente por las sanciones que lo que sufre Rusia. Entonces creo que lo que está sucediendo a raíz de esta operación especial en Ucrania es el surgimiento de un nuevo sistema económico mundial y un cambio de eje de poder, digamos, que se va trasladando desde el Occidente hacia el eje Beijing-Moscú y Teherán, podemos decir. Entonces, en mi opinión personal, creo que hay un juego muy inteligente de parte de Rusia, China y de Irán, que están actuando de forma reactiva a las agresiones occidentales y de forma muy coordinada entre ellos para tratar de sustituir este sistema económico neoliberal que es sumamente tóxico y que ha producido tanta pobreza y tanta desigualdad en el mundo por un nuevo sistema monetario y económico y comercial y político e incluso civilizatorio, podemos decir, que ojalá nos permita a la humanidad vivir de forma mucho más pacífica en un futuro próximo, ¿no?
Darío, muchas gracias. Además, usted se encuentra en Latinoamérica, en Uruguay, y obviamente yo quisiera pedirle comentar el papel de Latinoamérica en estas circunstancias, o mejor dicho, cómo usted observa el papel de Latinoamérica, o quizás lo más importante, ¿no? ¿Cuál debería ser la postura que le convendría adoptar a la región en las actuales circunstancias?
Mire, infelizmente creo que Latinoamérica está en una situación de bastante desventaja porque estamos muy cerca de Estados Unidos y con gobiernos que o son totalmente pro-norteamericanos o por fuerza de los hechos tienen que someterse a la voluntad de Washington. Yo diría que Actitudes como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia serían las que considero más adecuadas, pero esos países tienen gobiernos que son bastante independientes con respecto a la línea política de la Casa Blanca. En el caso, por ejemplo, de países muy importantes como Brasil y México, yo diría que posiblemente lo aconsejable sería que fueran neutrales, aunque Brasil es parte del BRICS y Brasil tendría que ser más bien solidario con Rusia y con China. Pero como Brasil es un país que ha sufrido un golpe de Estado y que tiene un gobierno que fue colocado por Estados Unidos, entonces necesita cautela y tener mucho cuidado en sus acciones políticas y especialmente en lo que pueda el gobierno de Brasil manifestar públicamente. En el caso de México, que es otro país muy fuerte, está al borde de Estados Unidos y es mucho más difícil para el presidente López Obrador poder tener una independencia total y alinearse con Rusia sería casi imposible. Entonces creo que México tendría que ser neutral y creo que más o menos es lo que ha tratado de hacer México, llevarse bien con Estados Unidos porque es un vecino y es un socio comercial y llevarse bien con Rusia porque también es un país con el que ha tenido lazos económicos y culturales desde hace mucho tiempo y no tiene por qué ser enemigo de Rusia. Yo creo que países más pequeños como el caso de Uruguay y tantos otros en América Latina tendrían que ser neutrales. En el caso, ahora estaba viendo, por ejemplo, la votación que se hizo en Naciones Unidas para sacar a quitar a Rusia de la parte de los derechos humanos, no me acuerdo si es Consejo de Derechos Humanos o algo así. Y vi que muchos países se abstuvieron, unos cuantos países votaron en contra y muchos países votaron a favor de la propuesta norteamericana o la propuesta atlantista, digamos. Y entre esos países que votaron a favor estaba Uruguay. Pero claro, acá tenemos un gobierno totalmente derechista que fue puesto con capital norteamericano en el poder. Y es comprensible que apoyen a Estados Unidos. Pero aunque hubiera un gobierno progresista, como es el caso de Chile, por ejemplo, se supone que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno progresista, sin embargo, votó a favor de la censura contra Rusia. Entonces, quiere decir que es una situación muy compleja para América Latina y creo que hay que aplaudir y darle mucho apoyo a países como Bolivia, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que heroicamente se oponen al imperio. Ojalá el resto de América Latina algún día pueda seguir el camino de esos países y podamos formar una gran nación latinoamericana que trabaje en pro de nuestros pueblos y no a favor de los banqueros de Wall Street o de las élites criollas, ¿no?